Libro de Mateo, capítulo 16, comenzando en el versículo 13. Mateo, capítulo 16 y el versículo 13. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de las Escrituras. De Mateo, capítulo 16, comenzando en el versículo 13 y terminando en el versículo 20. Mateo, capítulo 16, el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Mateo, ahora nos toca este pasaje de Mateo 16, del versículo 13 al versículo 20. Un pasaje bastante controversial y algo difícil. Pero como iglesia tenemos la ventaja que lo conocemos, y lo conocemos desde hace mucho tiempo. De hecho, estos son los versículos que estudiamos cuando nos reunimos por primera vez hace como ya 20 años. Y como saben, desde estos versículos que tenemos nuestro lema, en el versículo 18, donde Cristo nos promete, edificaré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia, nos promete nuestro Señor Jesucristo. Cada aniversario, bueno, casi cada aniversario por los últimos 20 años hemos estudiado ese texto, así que no vamos a repetir lo que hemos visto, tan solo vamos a notar tres temas principales de este pasaje, tres temas principales de este pasaje. Primero, las preguntas de nuestro Señor. El segundo, las respuestas de los apóstoles. Y el tercero, las promesas de nuestro Señor. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Ahora, en el versículo 13 nos encontramos con la primera pregunta de nuestro Señor. Mateo capítulo 16 y el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos dice en este versículo, hizo esta pregunta en la región de Cesarea, una área muy famosa por su belleza natural, cerca del río Jordán, de hecho, donde comienza el río Jordán, y de la gran montaña el Hermón. Era un lugar muy bonito, muy verde, muchas palmas, higos, olivos, encinas, y como dice un comentarista, con mares de flores por todos lados. Nos podemos imaginar la belleza de ese lugar. Y al parecer, nuestro Señor Jesucristo llevó a sus discípulos allí para descansar y para enseñarles en privado, a solas. En esa región no había muchos judíos. De hecho, en esa ciudad, muy pocos judíos residían en esa área. Y pues, entonces no iban a tener que atender a las multitudes como en otros lugares. Y entonces creo que nuestro Señor Jesucristo los llevó ahí para un verdadero retiro espiritual. Un tiempo para platicar, conversar, reflexionar de lo que iba a pasar en los próximos meses. Lo necesitaban ese retiro espiritual, puesto que ya eran los últimos días, las últimas semanas de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Ahora, cuando Él hizo esta pregunta, nos dice el versículo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él no hizo esta pregunta para pasar el tiempo. No es que los discípulos estaban enfadados, no tenían qué hacer. Entonces nuestro Señor Jesucristo les aventó esta pregunta para platicar de algo. No, por supuesto que no. Nuestro Señor Jesucristo nunca habló por hablar. Ninguna palabra ociosa salió de su boca. De hecho, vean el pasaje paralelo en Lucas. Lucas capítulo 9 y versículo 18 nos agrega un detalle muy importante. Y nos da, por así decirlo, la atmósfera, el ambiente de esa pregunta. Lucas capítulo 9 y versículo 18 nos dice, aconteció que mientras Jesús, ¿qué? Oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, era un tiempo solemne, era un tiempo serio. La pregunta tenía un propósito espiritual. Y no crean que nuestro Señor Jesucristo hizo la pregunta sin saber la respuesta. Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo sabía la respuesta. Él sabe todas las cosas, Él es Dios, Él es omnisciente. Ahora, los discípulos, por supuesto, no, algunos de ellos dieron algunas respuestas, diferentes respuestas. Y a lo mejor ellos no se imaginaban a dónde iba nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía un propósito, tenía una lección que ellos tenían que aprender. Ahora, de la pregunta en sí, noten cómo se describió nuestro Señor Jesucristo a sí mismo. ¿Quién dicen los hombres que es quién? El Hijo del Hombre. No el Hijo de María, no el Hijo de José, pero el Hijo del Hombre. Esta frase, por supuesto, nos habla de su humildad. Enfatiza su humanidad, que Él es 100% hombre como nosotros. Pero esta frase también lo exalta, pues el Hijo del Hombre es una frase súper especial en la Biblia. Vean Daniel capítulo 7 y versículo 13. Daniel capítulo 7 y versículo 13. Nos dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 7 y el versículo 13. Es de aquí que nuestro Señor Jesucristo saca esta frase. Miraba yo, dice Daniel, Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno, ¿como qué? Un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Es de esta frase que nuestro Señor Jesucristo se describe a sí mismo, el Hijo del Hombre. Ahora, en el versículo 15, volviendo a nuestro texto, nos encontramos con la otra pregunta de nuestro Señor. Versículo 15. Él les dijo, Mateo 16, 15, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? En otras palabras, ¿quién soy yo para ustedes? Y a lo último, hermanos, este pasaje se trata de esta pregunta tan importante. ¿Quién es Jesús? Este pasaje no se trata de Pedro y la piedra. Este pasaje no se trata del Hades y las llaves. Este pasaje se trata, el énfasis es, la identidad de Cristo. Así comienza y así termina. El versículo 20 nos dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. De esto se trata este pasaje. ¿Quién es Jesús? Y es la pregunta más importante del universo. Herodes no pudo haber hecho otra pregunta más importante que esta. Herodes preguntó, después de que escuchó lo que hacía y creyó que era Juan el Bautista, él dijo, ¿pero quién es este? Los discípulos en la tormenta no pudieron hacer otra pregunta más trascendente. Mateo 8:27 nos dice, ¿qué hombre es este que calma aún los vientos y el mar? El viento y el mar le obedece. ¿Qué hombre es este? ¿Quién es este? Déjame decirte, a lo último, la potencia de tu cristiandad, la seguridad de tu salvación, la esperanza para la eternidad de tu alma, está en la respuesta a esta pregunta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahora consideremos las respuestas de los apóstoles. Segundo punto principal. El versículo 14 leemos, Mateo 16, 14. La respuesta de los apóstoles. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Unos, como Herodes, pensó que era el último de los profetas, Juan el Bautista. Otros, por una mala interpretación de Malaquías 4:5, creían que era el gran profeta Elías. Y otros creían que era Jeremías. No sé, pero yo me imagino que nuestro Señor Jesucristo derramó tantas lágrimas, y ellos lo notaron. A lo mejor ellos vieron a nuestro Señor Jesucristo cómo se entristecía en su compasión por los hombres, veía las multitudes, y Él se entristecía viéndolos, que eran como ovejas sin pastor. A lo mejor lo vieron como lloró al ver el pecado, al ver las ciudades que lo rechazaban. Los que apuntan ahí, Lucas capítulo 19, versículo 41. Nuestro Señor Jesucristo lloró, y lloró, y lloró. En la tumba de Lázaro, por supuesto, el versículo, uno de los versículos más breves de toda la Biblia. Y Jesús lloró. Y a lo mejor por eso ellos pensaron en Jeremías. ¿Cómo lloró Jeremías? Tenía mucha compasión, mucho sentimiento, muy emocional. A lo mejor por eso ellos describieron a nuestro Señor Jesucristo como Jeremías, viendo su ternura, viendo su compasión, viendo su tristeza. Y otros contestaron en forma general. Bueno, es alguno de los profetas. Esto es muy significativo, ciertamente. Por su testimonio, su predicación, sus milagros, todos, de alguna manera, o de alguna otra sentimientos, o lo que pensaron, dijeron, este es un profeta. Este es un profeta. Mateo 21:46 nos dice que algunos querían matarle, pero no tomaron esa ocasión porque todo el pueblo lo tenía como profeta. Después de la resurrección, dos personas van viajando a Emaús. Nuestro Señor Jesucristo se les aparece. Ellos no lo reconocen, pero van tristes. Y nuestro Señor Jesucristo les pregunta, ¿por qué estáis tristes? ¿De quién habláis? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ahora, ciertamente nuestro Señor Jesucristo es un profeta, pero es mucho más que eso. Creer que Cristo es un profeta y un profeta nada más no nos salva. Los musulmanes, ¿saben ustedes que los musulmanes creen que Cristo fue un profeta? Pero eso no los salva, ellos no van a entrar al reino de los cielos. Y otro comentario muy significativo en cuanto a esto, a esta respuesta de los apóstoles, es que obviamente los judíos creían en la resurrección. Según ellos, como Herodes, era Juan el Bautista resucitado. Era Elías resucitado, era Jeremías resucitado, era alguno de los profetas resucitados. Entonces, quiere decir que ellos creían en el poder de Dios para resucitar a los muertos. Y eso es parte de nuestra religión también, parte de nuestra fe. Nosotros creemos, no por supuesto, no que vamos a resucitar y vivir aquí en este mundo otra vez, pero sí nosotros creemos que hay vida después de la muerte. Nosotros creemos que vamos a ser resucitados y que nosotros vamos a vivir con Dios por toda la eternidad. Y tenemos más esperanza que ellos, puesto que Cristo nos prometió, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Ahora, el apóstol Pedro, como portavoz de los doce, contesta la pregunta directa a nuestro Señor en el versículo 16. Versículo 16 tenemos otra respuesta. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, creer esto es lo que nos salva. Confesar esto es lo que nos lleva al cielo. Esta es la respuesta que libra a nuestro corazón de las cadenas del pecado. Esta es la respuesta que nos da esperanza, gozo y paz a nuestras almas. Y noten que la respuesta es sencilla, muy breve ciertamente, pero para un judío dice mucho. Cristo, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el que tanto habíamos esperado. Y para el cristiano, esto nos dice mucho más. Jesús es el Cristo, es decir, el ungido. Eso es lo que significa la palabra Cristo en griego, Mesías en hebreo, ungido, el ungido de Dios. Bueno, en la Biblia, ser ungido se hacía a los profetas, se ungía también a los reyes y se ungía también a los sacerdotes. Este rito simbolizaba la unción del Espíritu de Dios para una misión especial. Dios ungió y envió a nuestro Señor para ser nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Él como profeta, o el profeta de profetas, por supuesto, nos revela la voluntad de Dios. Él es el profeta de Deuteronomio, capítulo 18 y versículo 18. Es el profeta que nos revela a Dios, nos da la palabra de Dios. Es por eso que en otra ocasión, vean conmigo en Juan 6:68. Pedro mismo dice esto. Juan capítulo 6 y el versículo 68. Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo mismo, el Cristo, tú eres el que tienes palabras de vida eterna. Tú eres el profeta de Dios. Tú eres el que nos revela a Dios. Ciertamente Él, como sacerdote, se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Él como sacerdote intercede por nosotros, de eso se trata el libro de Hebreos. Y como rey nos libra y nos protege de nuestros enemigos, nos da leyes, dones, autoridades, nos gobierna, controla todo para su gloria y nos traslada a su reino, a su imperio celestial. Eso se trata cuando el apóstol dice, tú eres el Cristo. Pero también dice, el Hijo del Dios vivo. El Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor Jesucristo ciertamente es el Hijo de Dios. Y lo tenemos que reconocer en la Trinidad. Pero esa frase también implica que Él es Dios. Una vez en Juan leemos que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo soy el Hijo. Y ellos, mi Padre es Dios. Ellos querían matarlo, nos dice la Escritura, porque se hacía a sí mismo igual a Dios. Entonces, esta frase nos da a conocer, sí, Cristo es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Dios mismo en la carne, nuestro mediador perfecto. Como hombre, tiene compasión de nosotros, nos entiende la perfección. Habiendo sido tentado, nos dice el libro de Hebreos, habiendo sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y como Dios, 100% Dios. Él tiene poder infinito para socorrernos. Y esto es lo precioso y lo maravilloso. Y es por eso que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque Él es hombre y Él es Dios perfecto. Y eso es lo que necesitamos. Alguien que nos diera esperanza de vida eterna. Alguien que nos amara y nos limpiara de todos nuestros pecados. Alguien que nos librara del diablo. Alguien omnipotente como para llevarnos a Dios. Y es el Señor como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que hace las promesas que vamos a mencionar. Entonces, estas promesas son seguras. Estas promesas son sí y amén en Él, que es Dios mismo. Ahora, es muy desafortunado, vamos a entrar ahora a los versículos difíciles. Es muy desafortunado que este pasaje, muchos exaltan a Pedro. Muchos se enredan con el hades y las llaves del reino de los cielos, en vez de apreciar la autoridad soberana de nuestro Señor Jesucristo para hacer tales promesas como las que Él hizo. De eso se trata este pasaje. Bien, este es el último punto principal, las promesas del Señor. Nos dice el versículo 17. Mateo capítulo 16 y el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Ahora, sin duda alguna, estas promesas son declaradas al apóstol Pedro. Pero como portavoz y representante de los demás, leímos en Juan 6:69 que todos ellos hicieron esta confesión. En Juan 20:23, estas promesas son dadas a todos los apóstoles. Y otros pasajes que vamos a ver, nos dice que todos los discípulos recibieron estas promesas, hicieron esta confesión. Pero ciertamente el apóstol Pedro fue bienaventurado. Él fue el portavoz, el representante, y fue lo que confesó aquí en primer lugar. Él fue realmente afortunado, dichoso. Esa palabra tiene mucho peso, muy emocionante. Un hombre muy rico recibe una herencia de 100 pesos. Y un pobre paupérrimo, bien pobre el pobre, paupérrimo, recibe una herencia de 10 mil millones de dólares. ¿Quién es el bienaventurado? El pobre paupérrimo. Se trata de algo increíble. Es muy afortunado, es muy dichoso. Y esta palabra tiene ese peso. Y de, por cierto, las bienaventuranzas de Mateo 5, las bienaventuranzas de los Salmos, es de esta palabra que nos habla. Dichosos, benditos, afortunados. Ahora, ¿por qué era dichoso Pedro? Porque por su inteligencia y su sabiduría reconoció que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No. ¡No! Por supuesto que no. El versículo claramente nos dice, versículo 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado, dichoso, afortunado, Simón, hijo de ¿quién? De Jonás. A comparación con hijo del Dios viviente, este Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué es bienaventurado? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Era bienaventurado porque recibió la revelación del Evangelio en Cristo Jesús como el Mesías prometido. ¡Qué afortunado y qué dichoso! No fue una revelación de algún hombre, fue la revelación de Dios. Ahora escúchame muy bien. Nadie, absolutamente nadie puede reconocer a Cristo como el Hijo del Dios viviente y así ser salvo, a menos que el Señor se lo revele. ¡Nadie! Vean conmigo, teólogos, apunten Mateo 11, Mateo 11, 25. Esto es muy práctico, como vamos a ver. Mateo capítulo 11, y vamos a comenzar a leer en el versículo 25, ese famoso pasaje de venid a mí y descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, ¿y qué? Las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La salvación es de Dios. La revelación de que Cristo es el Mesías, el Rey, Sacerdote y Profeta eterno es de Dios. Aún el tiempo de esa revelación es de Dios. No vamos a ser salvos cuando nosotros queramos. Vengo, amigo, Gálatas, capítulo. Esto para mí es muy impresionante. Gálatas capítulo 1 y versículo 15. Es muy impresionante y nos trae mucha esperanza. Se trata de Pablo, mejor conocido como Saulo de Tarso en este tiempo. Él perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero nos dice el versículo 15: pero cuando agradó a Dios. Casi las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque así te agradó. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. Es por la voluntad de Dios. Es por Dios y cuando Dios lo quiera. ¿Por qué Dios no salvó a Saulo de Tarso antes de que persiguiera a la iglesia? ¡Ya lo había escogido! ¿Que no? Sí, claro, aquí dice él, desde el vientre de mi madre. ¿Por qué se esperó? Porque así le agradó en su voluntad soberana y lo hizo así para su gloria. ¡Mi esposo! ¡Mi hijo! ¡Mi madre! ¡Mi abuelita! ¿Cuándo? ¡Ya es hora! Cuando agradó a Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Oremos y esperemos en Él. Y a Él nadie lo detiene. De eso se trata esa frase. Todos hermanos entonces que conocemos a Cristo somos bienaventurados, muy dichosos, porque fue por la gracia soberana de Dios que Cristo nos fue revelado. Ahora, lo que quiero recalcar no es el calvinismo de nuestro texto, pero sí la increíble misericordia y gracia de nuestro Señor para hombres tan pecadores, tan débiles, como Simón Pedro, hijo de Jonás. Nuestro Señor Jesucristo declaró esta bienaventuranza e hizo estas promesas a un hombre como nosotros. Simón Pedro, hijo de Jonás, un hombre débil. Un hombre que dudó al caminar, ¿se acuerdan? Caminó sobre el mar, ¿se acuerdan? Dudó. Le faltó la fe ahí. Un hombre que negaría a nuestro Señor Jesucristo. Después de este pasaje, después de esta bienaventuranza, después de esas promesas. Y cuando nuestro Señor Jesucristo lo había alertado y le había avisado, me vas a negar tres veces. Ese hombre lo negó. Un hombre que años después de la resurrección, tendría que ser reprendido públicamente por el apóstol San Pablo por su hipocresía. Gálatas capítulo 2 y versículo 11, los que lo quieran leer, los que apuntan. Gálatas 2, 11. Hermanos, eso es gracia. Eso es misericordia. Dios salva a hombres y mujeres así. Es más, vamos a probablemente la semana que entra, en unas semanas, vamos a estudiar los versículos 21 al 28 de Mateo 16. ¿Y saben qué? Aquí, nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, ¿saben cómo le dice a Pedro? Satanás. Así tan mal andaba Pedro. Así tan débil era Pedro. Así tan necio era Pedro. Pero Dios salva a hombres y mujeres así. Y aunque débiles, los usa para su gloria. A Simón Pedro se le dio un gran privilegio, pues nos dice la promesa del versículo 18, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro significa roca. Y nuestro Señor Jesucristo, usando este juego de palabras, le dice que el ministerio del apóstol será una de las rocas que serán el fundamento sobre la cual Cristo edificará su iglesia. Es por eso que en Efesios 2.20 leemos, Efesios 2.20. Ahora, no todos predican esto de este texto, pero yo creo que está muy claro por las Escrituras que Pedro fue usado por Dios. Y fue una roca, no la principal. Pero nos dice el versículo, Efesios 2.20, edificado sobre el fundamento ¿de qué? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y luego Apocalipsis nos dice, en lo último de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21 y versículo 14, Apocalipsis 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Uno de ellos fue el de Pedro. Pero por supuesto, ahí estaban todos los demás. Y eso es de notarse también. Entonces, el apóstol sí cayó, el apóstol sí negó a nuestro Señor Jesucristo, era muy débil, pero el Señor lo usó. Lo usó en su villa, en su viña, y le dio una gran bienaventuranza y una gran promesa en este texto. Es nuestro lema, hemos visto mucho de esto, pero tan solamente recordemos tres cosas. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Noten que es Cristo quien edifica su iglesia. No es tú, Pedro, como el primer papa, la edificarás. No, por supuesto que no. Dice, yo edificaré mi iglesia. Entonces, si Cristo la edifica, será una iglesia gloriosa. A lo mejor enseguida de tu casa hay una construcción que no fue terminada. Alguien comenzó, pero le faltó dinero, problemas legales, se divorció, no sé, pero no terminó la casa. No pasará así con la iglesia de Cristo. La edificación de la iglesia es por Cristo, entonces está garantizada. Cristo proveerá todo lo que necesitamos para ser edificados. Él dará los dones, Él dará los hombres, los maestros, los pastores, todo, todo. Si necesitamos pruebas, si necesitamos persecuciones, Él las va a mandar. Si necesitamos un avivamiento, Él lo va a mandar. Si necesitamos dinero, Él lo va a mandar. Si necesitamos libros, Él los va a mandar. A través de toda la historia, través de toda la historia, siempre hay un progreso, una edificación, un crecimiento de la verdadera iglesia de Cristo. Entonces busquemos y confiemos en el arquitecto de Dios y sigamos fieles a su proyecto para su iglesia. Y luego dice, mi iglesia, edificaré mi iglesia. No tu iglesia, Pedro, pero mi iglesia. Es la iglesia de Cristo. Es de Cristo porque el Padre se la dio. Es de Cristo porque Cristo la compró con su propia sangre. Juan capítulo 10, versículo 29 y Hechos 20, 28. Ahora, esta expresión, mi iglesia, hay que reconocer su peso. Yo tengo un carro, es mi carro, está a mi nombre, es mi automóvil, lo cuido mucho. Ayer lo lavé y le lavé hasta las llantas, aunque se ensucia casi todos los días ahí en el llano. Mañana lo voy a lavar otra vez, los lunes trato de hacer cosas así, prácticas de trabajo, de moverme, no tanto pensar. Trato de liberar de pensamientos y emociones, y entonces hago algo práctico y lavo el carro, aunque no intentes lavarlo, lo lavo otra vez. El caso es que es mi carro. Ahora, mi carro es muy diferente a mi brazo. ¿Por qué? Porque mi brazo es parte mía, es mi brazo. Yo voy a cuidar este brazo mucho más que el carro. Es mi brazo. Mi iglesia. Cristo lo dice como parte. Es más, es increíble, pero está escrito en Efesios capítulo 1, nos dice la Escritura, versículo 22 y 23, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando Él dice, edificaré mi iglesia, lo dice con ese sentimiento y ese peso. Es su cuerpo, algo parte de Él. Y con razón nos ama tanto, con razón nos cuida tanto, y con mucha razón nos ayudará hasta el final. El último lugar es su iglesia. No es un compañerismo, no es su asociación religiosa, no es un grupo de amistad, no. Es su iglesia. La iglesia, hermanos, es súper importante. Tu salvación, tu santificación depende de si perteneces a la iglesia de Cristo. Efesios 5, 25 y 26. El punto es, no menospreciemos la iglesia de Cristo. Está de moda entre los predicadores y pastores en la ciudad, aún yo puedo decir nombres, aquí ya saben. Está de moda menospreciar y rechazar aún el nombre de iglesia. No, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. A la iglesia se le describe en la Biblia como la esposa de Cristo. Pertenezcamos a ella, asegúrate que eres parte de la iglesia de Cristo, creyendo en Él como Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y asegúrate que no menosprecias la comunión de la iglesia local. Te estás engañando. Es pura hipocresía si dices, sí, yo creo en la iglesia de Cristo, pero no tengo que estar en la iglesia los domingos. Yo no tengo que estar en la Santa Cena, yo no tengo que ir con los hermanos el miércoles, no es necesario que yo me bautice. Por supuesto que no. Es parte de la iglesia local, es parte de la iglesia de Cristo en lo principal. La otra promesa que tenemos en este versículo 18 es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades será el lugar de los muertos. Esta es una gran promesa de victoria entonces. Ni el diablo ni la muerte, ese enemigo tan poderoso, vencerá a la iglesia de Cristo. Como dice el himno, muy famoso el himno, a ver si lo reconocen. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, pues Jesús nos ve. Hace como una semana, alguien me preguntó, ¿por qué en los chistes y en los cuentos se menciona al apóstol Pedro como el encargado de abrir la puerta del cielo? No, es por una falsa interpretación del versículo 19, el versículo que nos toca estudiar, Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, ya aprendimos del capítulo 13 que el reino de los cielos no necesariamente se refiere al cielo, al paraíso de Dios, a la eternidad. Por ejemplo, en el capítulo 13, el versículo 31, el versículo 33, el reino de los cielos ahí no puede ser el cielo. Se trata de la cristiandad, el reino de Dios. Y cuando Cristo habla de las llaves, no se refiere a unas llaves de metal, que se podían abrir puertas y aquí como las llaves de la iglesia. No se refiere así. Se refiere a enseñanzas, se refiere a doctrinas. Por ejemplo, vean Lucas 11:52. Lucas capítulo 11 y versículo 52. Esto le debe interesar sobre todo a los teólogos. Lucas capítulo 11 y el versículo 52. Aquí hay otras personas con llaves. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Las enseñanzas y las doctrinas. Entonces, y este es el punto, esto es lo que hay que recordar. Las llaves que abrieron la puerta de la salvación fue el Evangelio, la predicación, la enseñanza de Cristo. Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios usó al apóstol Pedro para abrir las puertas del reino por su predicación en el Pentecostés. Dios usó grandemente, más de 3,000 personas escucharon el Evangelio y entraron por las puertas de la salvación. Dios usó al apóstol Pedro para abrir la puerta a los gentiles, Hechos capítulo 10. Y es por eso que él testifica, Hechos capítulo 15 y versículo 7. Hechos capítulo 15 y el versículo 7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. De eso se trata esta promesa en nuestro texto. Ahora, y si fuéramos judíos, también entenderíamos perfectamente la segunda parte de nuestro texto. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto sin duda alguna, si ustedes fueran judíos, lo iban a entender inmediatamente. Es una expresión judía que se trata y se refiere a permitir o prohibir. Se refiere entonces a disciplinar y a declarar perdón. Y subrayen esta promesa, porque realmente es para todos los apóstoles, Juan 20:23, y para toda la iglesia, Mateo 18:18. Vean conmigo por favor ese pasaje, Mateo 18:18. El proceso de reconciliación nos dice: si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De eso se trata. Pero hay más. Porque vean el versículo 19. Creo que eso se trata, la promesa. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, los miércoles, los tiempos de oración, en nuestro gobierno, en nuestras decisiones, podemos confiar que Cristo está en medio de nosotros, dirigiéndonos, gobernándonos, cuidándonos y proveyendo todo lo que necesitamos para la edificación de su iglesia. De eso se trata esta promesa. El último versículo es algo paradójico. Hay que explicarlo. Mateo 16:20. Entonces, después de estas promesas, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Pero por qué les ordenó esto? ¿Que no debió haberles dicho lo contrario? ¡Díganle a todos! ¡Proclámenlo! ¡Proclámenlo en todas las ciudades, en todas las aldeas, que yo soy el Cristo! ¿Por qué no dijo eso? Con mucha razón. El problema era que la gente de ese tiempo estaba esperando otra clase de Cristo. Un Cristo político que los libraría de los romanos. Un Cristo político que en vez de librarlos de sus pecados, los iba a librar de sus enemigos terrenales. Esperaban un Cristo que los haría ricos. Eso es lo que esperaban los judíos. Que se sentaría en el trono de Jerusalén para reinar sobre el mundo, trayendo salud y prosperidad a los judíos. Entonces el anuncio público tenía que esperar. Cristo en su primera venida no venía para eso. Venía a morir humildemente en la cruz por nuestros pecados. Su misión como el Mesías no podía ser entendida aparte del Calvario. Algo que ni siquiera los discípulos captaban. Es por eso que en el siguiente versículo nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero más de esto después. Terminemos con algunas aplicaciones. Primera, que Cristo quiere que confesemos con nuestra boca que Él es el Señor. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Cristo quiere que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Si quieren algún texto, apunten ahí, Romanos capítulo 10 y versículo 10. Romanos capítulo 10 y el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es por eso que vamos a tener el tiempo de bautismos en un par de semanas. Y todavía, por cierto, hay tiempo para bautizarte y confesar públicamente al Señor como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Número dos, que a lo mejor lo que piensas de Cristo no es lo mismo que lo que la gente piensa de Él. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, alguno de los profetas. Muy diferente a lo que los discípulos pensaban. Así también contigo como cristiano. Tú sigue las enseñanzas de la Biblia. No te importe lo que los demás piensen. La mayoría generalmente está equivocada en cuanto a las cosas de Dios. Y por cierto, la manera más fácil de reconocer si una religión, si una persona está en una religión falsa, es preguntarle, ¿qué dices acerca de Cristo? Pregúntale a un mormón, ¿qué piensas, qué creen ustedes de Cristo? Pregúntale a un testigo de Jehová, ¿qué piensas tú de Cristo? ¿Es Él el Hijo del Dios viviente? ¿La segunda persona de la Trinidad? Todas las religiones del mundo. Todo realmente se trata a lo último que creemos de Cristo. La única religión que nos va a salvar es la religión que cree que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Tercer lugar, que debemos orar y rogar para que Dios revele a Cristo a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros amigos. Es solo por Dios que pueden ser salvos. Dios es el único que les puede revelar a Cristo. Oremos para que Dios tenga compasión de ellos y de nosotros. En penúltimo lugar, que si hemos fallado, aun si hemos negado al Señor, hay que levantarnos y reconciliados con Cristo, esperar que Él nos use y aún Él nos puede usar en su viña. Él tuvo mucha paciencia de Pedro. Él tiene mucha paciencia de nosotros. Confiemos y esperemos en su perdón. En último lugar, número 5, que todo depende de lo que creemos respecto a Cristo. ¿Qué es lo que pensamos de Cristo? ¿Quién es Él para nosotros? Si tenemos un Cristo de yeso, seremos cristianos de yeso, frágiles, débiles. Pero si creemos en Cristo como el Hijo de Dios Todopoderoso, nuestra cristiandad será todopoderosa, vigorosa. Tendremos mucha confianza, mucha esperanza para nuestra vida eterna. Y lo más importante, ¿saben qué es? Si creemos en Cristo como el Hijo del Dios viviente, de verdad lo adoraremos como Él se merece, en la hermosura de la santidad, como dice el salmista. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y vosotros? ¿Y tú? ¿Quién decís que es Cristo?